Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacha. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad? Buenas noches, una noche más aquí cerquitica de ti en mi cabina de radio. Yo soy Magdalena, este es mi programa Magdalena de Cuba y tú estás escuchando, por si no lo sabías, esto es Radio Martí. Y este programa comienza ya con lo más sonado en las redes sociales.
La candela.
Ha sido un fin de semana lleno de tensiones. El huracán Dorian ha golpeado las Bahamas durante 24 horas consecutivas y ha dejado daños incalculables. Solo pido estar todos en oración en nombre de los damnificados. Y a pesar de que el huracán Dorian no pasó por Cuba, se ha reportado el derrumbe de un edificio que se encontraba en la calle Virtudes entre Manrique y Campanario en Centro Habana. No hay reporte de pérdidas de vida humana, gracias a Dios, pues al parecer los pocos residentes que aún quedaban en la construcción ya se habían ido de ahí. La edificación estaba por varios años con peligro de derrumbe y una orden de demolición, pese a lo cual las autoridades locales habían hecho caso omiso de la situación. De acuerdo con los testigos del suceso, cuando el inmueble comenzó a colapsar, los fragmentos de mampostería alcanzaron la acera de enfrente, lo que provocó el espanto de los residentes en las casas vecinas, es decir, en toda la cuadra. A la media hora del derrumbe, escuchen esto, una brigada de rescate de los bomberos, fuerza de la policía y una ambulancia de servicio de urgencia se presentaron allí en el lugar. Los uniformados acordonaron las calles continuas mientras decenas de curiosos se reunían allí alrededor de los escombros. Hace apenas dos días, el designado gobernante, ya sabemos quién es, Miguel Díaz-Canel, dijo que el tema de la vivienda es el principal problema social acumulado que enfrenta Cuba. Nosotros vamos en el programa de vivienda por detrás del problema, admitió el mandatario, que lo achacó a muchas afectaciones acumuladas durante años. Como ya he reiterado en otras ocasiones, dijo también que la meta es salir de las dificultades con el fondo habitacional a lo máximo en 10 años, pero reconoció no se podrá lograr con los ritmos actuales. La Habana y sus zonas más céntricas, como La Habana Vieja y Centro Habana, registran frecuentes derrumbes que engordan las cifras de personas que quedan a la espera de un nuevo techo para vivir. En los últimos dos meses nada más se han producido al menos otros 4 derrumbes en estas zonas. Según los conservadores datos oficiales, harían falta 8.000 viviendas nuevas para satisfacer la demanda en la isla. Eso es un número muy grande. Digo más, esa es una cifra inalcanzable para el sistema ineficiente de mi Cuba hermosa y su maldita circunstancia del agua por todas partes.
La candela.
Los carnavales de La Habana. En agosto siempre cuentan con presencia policial para establecer el orden público. Pero este año el número de policía fue abrumador. Videos publicados en las redes sociales muestran a la policía revolucionaria prácticamente invitando al pueblo al altercado para dar una demostración de artes marciales y violencia. Un joven, les voy a decir algo, un joven que estaba conversando con la policía, respetando el perímetro, recibió una bofetada de un policía y después fue incitado a reñir. Inmediatamente los llamados avispas negras que estaban cerca se lo entregaron a los policías y estos lo golpearon en el piso, pero ahí incansablemente. En otro video se ve a los policías tratando de calmar al pueblo con perros y golpes. Los carnavales de La Habana se caracterizan sobre todo por la alta disponibilidad de bebida. Las broncas no se hacen esperar y la policía no lo piensa mucho para neutralizar a cualquiera que se encuentre cerca de la reyerta. Por cierto, el gobierno de Cuba nunca comparte las cifras de las detenciones en estos eventos y mucho menos los muestra en sus canales televisivos. Más de la misma mentira todo el tiempo.
La candela.
Y para finalizar, un controversial mensaje publicado en la red social de Twitter por la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, donde afirma que los que no viven en Cuba no tienen derecho a criticarnos. Provocó todo tipo de reacción este comentario entre los cubanos residentes fuera de la isla. Leamos exactamente lo que ella publicó. Dice así: los que no viven en Cuba no tienen derecho a criticarnos. Aceptamos las críticas de los que están junto a nosotros, claro que sí, los que están dispuestos a compartir nuestras carencias y buscar soluciones. Yo voy a expresar mis argumentos de por qué puedo expresar mi criterio sobre Cuba. Partiendo, por supuesto, del hecho de que soy cubana y que tuve que abandonar mi país, mi familia, de manera obligatoria, yo y más de 2 millones de personas. Mi segundo punto relacionado con esto es que los 11 millones que quedan ahí, y me refiero a la gente de a pie, no a los dictadores y su árbol genealógico, sobreviven gracias a nuestra ayuda económica y me atrevo a decir espiritual también, porque pasamos más tiempo consolándolos a ellos, dándoles esperanza, que disfrutando nosotros de nuestro esfuerzo en el exilio. Son los cubanos del exilio los que mantienen viva la dictadura castrocomunista bajo la premisa de no abandonar a sus seres queridos que quedan atrapados en la isla, porque saben que si dejan de enviar remesas se morirían de hambre su hermano, su hijo, su madre, la abuela que lo crió, y un cubano nunca abandona a su familia ni a sus amigos, ni a la tierra donde nació. Pero dejemos claro esto en cifras. Cuba recibió en la última década 29 mil millones de dólares en remesas en efectivo desde el exterior, solo mediante la Western Union. Western Union, sí, así se dice. Nosotros, los cubanos del exilio, claro que podemos opinar, porque nos exigen un pasaporte cubano para entrar a la isla, aunque seamos ciudadanos americanos o de cualquier parte del mundo. Y nos vemos obligados a pagar más de $400 por un pasaporte que solo sirve para ir a pasar un mal rato a Cuba, ¿eh? Y $200 por la prórroga. Se los dejo de tarea. El pasaporte cubano encabeza la lista de los pasaportes más caros del mundo. Podemos opinar más, porque igualan el precio de su moneda con la que enviamos en remesas cada mes a Cuba, sabiendo que su moneda no vale nada. No son solo papelitos de colores. Podemos criticar porque Cuba es una cárcel sin leyes, donde los opresores golpean, encarcelan y desaparecen a todo aquel que simplemente piensa diferente. Criticamos porque piden a gritos que los que tuvieron que abandonar la isla regresen a invertir en empresas privadas, porque van por ahí engañando a todos diciendo que tienen un sistema educacional eficiente, y lo cierto es que dedican más de 2 horas diarias en las escuelas hablándole a los niños de la política y lo hacen repetir una y otra vez: pionero por el comunismo, seremos como el Che asmático, cuando realmente el Che fue un asesino insaciable. Y los que viven en el extranjero se ven obligados a enviar libretas, lápices, zapatos, no, y lo peor de todo, uniforme, para que estos niños acudan a las escuelas. Pero si alguien elige no educar a sus hijos en sus aulas, los encarcelan, como le hicieron al matrimonio Rigal-Espósito. Eso no sería delito en ninguna parte del mundo, excepto bajo una dictadura retrógrada como la que vive mi isla hermosa, y como yo siempre digo, y su maldita circunstancia del agua por todas partes. Los cubanos que no estamos en Cuba podemos criticar porque nos cansamos de compartir las carencias con ustedes, nos cansamos de consumir miseria, nos mataron de aburrimiento. ¿Cuántas vidas creen que tenemos para dar? Una sola, esta, y se va bien rápido. 60 años demoliendo lo construido y demoliendo los corazones que habitan en la isla. 60 años pidiendo que resistan mientras unos pocos se enriquecen y construyen casas y viajan el mundo en sus barcos y carros caros. Una vida tenemos, y es ahora, es esta. Basta ya de comunismo. Por eso yo aquí en mi programa pongo a Porno para Ricardo. Escúchalo bien, estas son las canciones que por supuesto a ellos no les dejan que los cubanos escuchen dentro de la isla. Pero yo aquí las comparto con ustedes.
Aquí, por ejemplo, se dio por empezar a vivir de una manera extravagante. reunirse en determinadas calles de la ciudad.
Algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvipreslianas.
Abajo, que tú sabes.
Nosotros inventamos cómo burlarla, porque aquí todo está mal y hay que gritar lo que pasa. Para decir abajo Fidel, hay que decirlo con maña, y en el tanque te puedes meter, porque la ley no sirve de nada.
Sobre todo. En plena temporada de huracanes, surgen preguntas curiosas sobre estos impresionantes fenómenos naturales. Hoy, en esta lista de datos curiosos sobre los huracanes, te queremos contar algunos interesantes datos que quizás desconocías. Seguro que hay muchas otras curiosidades que no pudimos agregar a la lista. Si conoces más datos, puedes escribirnos a magdalenadecuba@gmail.com. Los huracanes tienen otros peligros además de los fuertes vientos y tormentas. Provocan tornados, trombas, alto oleaje, uno de los mayores peligros, y las inundaciones. ¿Por qué nunca se forman los huracanes en el Ecuador? Esto se debe a que la fuerza de Coriolis no es tan fuerte y los huracanes la necesitan para poder girar. ¿Sabías que los huracanes giran según las manecillas del reloj en el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte en contra de las manecillas del reloj? La primera persona que vio un huracán fue el australiano Grock a principios del 20. Los nombres de los huracanes se determinan por la Organización Meteorológica Nacional con sede en Ginebra. Los nombres se reutilizan cada 6 años, pero los nombres de las tormentas más importantes como Andrew y Katrina se retiraron. Originalmente, los huracanes recibían el nombre de los santos según la fecha en que la tormenta tocaba tierra, según National Ocean and Atmospheric Administration. Por ejemplo, el huracán que golpeó Okeechobee, Florida, en el 1928, también fue llamado Huracán San Felipe II, ya que golpeó en la fiesta de San Felipe. Cuando el Centro Nacional de Huracanes comenzó a nombrar las tormentas en 1953, todos los nombres eran de mujeres. Las listas actuales de nombres para tormentas en el Atlántico excluyen a aquellos que empiezan con Q, U, X Y y Z, porque no hay suficientes nombres que comienzan con esas letras para incluirlos. Tres huracanes remolinaban en el Atlántico, José, Irma y Katia, pero no es la primera vez que se forman tres huracanes de forma simultánea en el Atlántico, ya que en la pasada década se repitió este inusual fenómeno climático, dijo Dan Dinson, meteorólogo del NHC. Irma, en el 2017, es, pues, el huracán más intenso formado en aguas abiertas del Atlántico. Otros huracanes como Wilma, en el 2005, Gilbert, en el 1988, y el que asoló los Cayos de Florida en 1935, sin nombre, alcanzaron también los 295 kilómetros por hora, pero lo hicieron en el Caribe o en el Golfo de México, que suelen ser más cálidos que las aguas abiertas del Atlántico, lo que fortalece los ciclones. Una tormenta tropical se clasifica como un huracán cuando sube a 74 millas por hora, 119 kilómetros por hora. Los huracanes se pueden formar antes y después de las fechas oficiales. El huracán más temprano del que se tiene registro en la cuenca del Atlántico se formó el 7 de marzo de 1908, de nombre desconocido. El último huracán formado en la cuenca del Atlántico fue el huracán Alice, producido el 31 de diciembre de 1955. El ciclón tropical más pequeño del que se tiene registro es la tormenta tropical Marco, en 1998, con fuertes vientos, con una extensión de solo 12 millas, 19 kilómetros. La mayor cantidad de huracanes jamás visto en la cuenca del Atlántico al mismo tiempo es de 4. Esto ocurrió dos veces, el 22 de agosto de 1893 y después del 25 al 27 de septiembre de 1998. Fueron George, Iván, Jenny y Carl. Cada segundo, un huracán grande libera la energía de 10 bombas atómicas. El primer huracán del año se le da un nombre que comienza con la letra A. El huracán más largo del que se tenga registro en el Atlántico duró 28 días. El huracán San Ciriaco, agosto del 1899. Luego le siguió el huracán Ginger, septiembre de 1971, de 27 días de duración. En el Pacífico, el huracán más largo de duración fue el huracán John, de 31 días en 1994, y el que más viajó, 7,165 millas, 13,280 kilómetros. El huracán de categoría 5 más largo fue el Alien en 1980. Alcanzó la categoría 5 en tres ocasiones. Iván y Sable hicieron lo mismo, pero Alien duró más tiempo. Desde que se empezaron a monitorear y contabilizar los ciclones por satélite en 1970, China se ha visto más afectada por ciclones tropicales que cualquier otro país, según cifras del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Los ciclones tropicales son muy raros en el Océano Atlántico Sur porque las condiciones atmosféricas no son propias para su formación. Un huracán se formó allí en el año 2004 y llegó a tierra en Brasil. La primera vez que alguien voló en un huracán fue en 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabías que Júpiter tiene un huracán que ha estado activo durante 300 años? En las fotos de la NASA vemos una mancha rojiza en la superficie del gigantesco planeta. De hecho, la mancha es más grande que nuestro planeta. Y el huracán más mortal de la historia fue el nombrado Bola, que azotó Bangladesh en 1970, donde murieron entre 150.000 y 300.000 personas. Curiosidades sobre todo.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de blanco, y al sur una montaña de vento y miel, de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café.
Increíble las imágenes que estamos viendo en este momento de cómo ha quedado devastada la isla de Bahama. Quiero decirles que Bahama es uno de los lugares más visitados por los cubanos que viajan en los cruceros. Y bueno, el crucero es uno de los cruceros más populares, ¿no? Que hace escala ahí en la ciudad de Bahama. De hecho, tengo amistades que hace muy poco visitaron la isla. Y esta persona, acabo de leer en su muro de Facebook, que dice, si necesitan ayuda, pueden contar con nosotros. El calor de estas personas en Bahama cuando reciben a los turistas es lindo. La gente vira con una experiencia increíble de haber estado allí, ¿no? Y qué triste esto que está pasando. Hacemos una oración para todas estas personas ahí en la isla de Bahama. Dios mío, sus casas han quedado, caballero, inundadas hasta el techo. Se va a necesitar definitivamente la ayuda internacional para reconstruir esta isla que hoy está sumergida completamente bajo agua. Que se recupere pronto, la verdad.
Una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
El régimen de los Castro prohíbe constantemente viajar a las personas que no estén de acuerdo con la política dentro de Cuba. La prohibición de salida. El gobierno de La Habana impone esta restricción a más de un centenar de ciudadanos por expresar abiertamente su desacuerdo con la política que hay ahí adentro en el país, es decir, en la isla de Cuba. Y esta vez cayó, esto se llama caiga quien caiga, si usted abre la boca y usted dice, por eso es que la gente tiene tanto miedo a hablar dentro de Cuba, por eso es que la gente tú le dices, oye, yo tengo mi programa en radio aquí, en Radio Martí, te dice, no, a mí no me llame de Radio Martí. La gente tiene un miedo terrible porque, bueno, el régimen, la dictadura de Cuba hace contigo lo que ellos quieran hacer. Entonces, por eso es que taponean la boca de todo el mundo, por eso también este cubano que está afuera, que quiere entrar y no quiere decir aquí afuera realmente denunciar las cosas que pasan dentro de la isla de Cuba. Vaya, es un dominio total lo que tienen ellos, de un control completamente y absoluto de tu persona cuando tú se lo permites. Y muchísimas mujeres activistas últimamente han tratado de salir de Cuba y están restringidas, es decir, reguladas. Esa palabrita que me parece, ay Dios mío, qué palabras tan feas usan esta gente, ahora están regulados. Hay un hashtag, de hecho, en las redes sociales que se llama Ni un regulado más. Y en esta ola de regulaciones, de más regulaciones de la dictadura, ha caído esta vez la actriz y activista independiente que siempre ha dicho no en contra del decreto 349, libertad para el arte, la esposa de Amaury Pacheco, Iris Ruiz. Nosotros estamos tratando de localizarla en su casa en La Habana, porque este pasado sábado a ella no le permitieron salir de Cuba. Ya tenemos su número telefónico y nuestro productor está marcando. Iris, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Magdalena.
Cuéntanos todo lo que pasó contigo este sábado cuando llegaste y te dijeron, no, usted no puede ir a viajar fuera de Cuba.
Bueno, mira, Magdalena, sí, yo tenía mi pasaje por Alfen y iba para República Checa a pasar un curso de empoderamiento de mujeres. Y cuando llego, hago mi check-in, paso mi maleta, voy entonces a migración. Cuando voy a pasar por migración, entonces es que uno de los oficiales de allí de migración me dice, bueno, primero me retienen el pasaporte, me quitan el pasaporte.
Eso nunca te había pasado porque tú anteriormente has salido de Cuba. ¿Eso nunca te había pasado? Mira, ¿te llamó la atención?
No, a ver, te explico. No me llama la atención. Uno prácticamente está acostumbrado a que eso sea así.
Pero cuando tú has viajado otras veces, ¿te retenían también el pasaporte?
Siempre pasa.
Ok.
Sí, siempre pasa.
Disculpa,
te retienen el pasaporte y te dicen, párese detrás de la línea, espere ahí. Después entonces sale el oficial de migración, viene y entonces te hace como un pequeño interrogatorio, pero ¿a dónde es que usted va y usted qué va a hacer y no sé qué? Y dice, bueno, está bien, feliz viaje, entonces te dan el pasaporte. O se presentan entonces los agentes de la seguridad y son ellos quienes dicen, no, sí, puede pasar, está bien que se vaya. Es como un permiso constante que ellos te dan, ¿no? Personalmente. Y esta vez lo único que hicieron fue decir, mira, no, hoy tú no vas a viajar. Ya, así de sencillo. Yo le digo al de migración, le digo, ¿hay alguna resolución, hay alguna circular, hay algún número de ley, algo que tú me estás aplicando específicamente? Y me dice, no, ese es tu nombre que aparece circulado ahí, tu nombre aparece circulado y nosotros ejecutamos. Y ahí me dicen, vaya y a donde mismo hizo el checking y díganle que le den baja de su vuelo y vaya y recoge su equipaje. Y no sé qué, le dije, vaya, no, son ustedes los que me están impidiendo viajar. Ven y haz la baja del vuelo y baja tú y búscame mi equipaje y entrégamelo. Bueno, me tuvieron hasta las 12 de la noche. Eso era a las 7 de la noche y hasta las 12 de la noche para entregarme mi equipaje.
¿Tu familia pensaba que ya tú te habías ido o tenías a tu familia del lado ya esperando todo esto?
No, yo le iba pasando los mensajes a Mauri, le iba explicando, le iba diciendo, óyeme, me acaban de retener en emigración, óyeme, me acaban de decir que no sé qué, así constantemente, ¿ves?
Las personas que te invitaron a ti a este evento, ¿cómo han reaccionado?
Bueno, imagínate, es que, primera, no soy la única del evento a la que impidieron viajar. En realidad, somos muchísimas mujeres que vamos a participar de este curso a las que le han impedido el viaje. ¿Me entiendes? Y no es tampoco el primer curso, el primer evento al que le impiden el viaje a una mujer.
No, claro que no. En Cuba. Sí, claro. Luz Escobar ha sido una de ellas que tampoco puede salir de Cuba.
Exactamente. No, mira, muchísimos opositores. Yo digo mujer en este caso sí, porque claro. Las estadísticas dan de que han ido aumentando eso, o sea, han ido aumentando los impedimentos de salida con las mujeres y la represión y el hostigamiento con las mujeres ha ido aumentando. En realidad las estadísticas lo que dicen es eso, que es menos la cantidad de hombres circulados que la cantidad de mujeres circulados y regulados en el caso de los viajes. Y eso también es parte de una estrategia porque eres doblemente castigada. Uno, por ser opositora, y dos, por entonces también ser mujer.
Y tú has venido siendo, como digo yo, acosada, violentada, hace muchísimo
tiempo,
desde que se lanzó, si mal no recuerdo, fuiste la actriz que interpretó un performance de Adonis Milán, y a partir de ese momento, yo siento que tu imagen sale a la luz, ¿no? O corrígeme.
Bueno, mira, te voy a decir, en el año 2009, cuando intervienen al grupo Adonis Zona Franca en la Casa de la Cultura, y nos sacan a todos, que estaba allí con mis niños. O sea, esa es la primera vez que empiezo a sentirme acosada directamente, ¿me entiendes? Porque lo primero que hacen es expulsarnos a todos de allí.
¿Qué estaban haciendo? Explica para que nuestros radioescuchas entiendan.
Hacíamos el Festival Poesía Sin Fin, un festival que llevaba ya en aquel momento 11 años, un festival comunitario, pero que ya tenía carácter internacional. O sea, porque venían artistas de unos cuantos países, participaban, venían artistas importantes de toda Cuba, poetas, escritores, premios nacionales de literatura, participaban también del festival. Se hacía en la sede del proyecto Adonis Zona Franca, que era en la Casa de la Cultura. Bueno, cuando ellos intervinieron, fue lo primero que hicieron, intervinieron en ese festival, como lo hicieron con Rotilla, después, como lo hicieron antes con el festival de rap en Alamar. Uh-huh. Y ese es el primer trabajo directo que ellos intervienen, o sea, donde me dicen, no, ustedes son expulsados de aquí, el Ministerio de Cultura no los quiere, no sé qué. Bueno, eso es lo primero. Después de eso, a mí se me expulsa entonces de Enrique José Barona, que yo trabajaba como profesora de la licenciatura en instructor de arte, y ahí se me expulsa por problemas ideológicos. Desde entonces mi expediente está allí, mi expediente laboral.
Es decir, que tú no has podido volver a incorporarte, a formar parte.
No, para nada.
Para
mira,
nada.
Exactamente. Después, bueno, haciendo mi obra de teatro de manera independiente con Adonis Milán, como tú decías, ya en el 2017, bueno, viene todo esto entonces también durante el Festival Poesía Sin Fin, en casa de Lía, en el Círculo, que era la Galería El Círculo, pues ahí fue donde intervinieron también y el delito allí era la obra. Bueno, fui arrestada, esposada, llevada para una estación para que no hiciera un monólogo. Claro. Después de eso entramos entonces en la campaña. Antes de la campaña fuimos difamados también como equipo de organización de la Bienal 00. Después viene la campaña en contra del 349. Durante la campaña fue constante el asedio y el acoso. Después de eso, escriben en las paredes de mi casa. Una de las veces que regresamos a Maurillo, nos escriben en las paredes.
Ustedes estaban de viaje. Esto fue uno de los eventos que más indignaron, de verdad, a todas las personas que te conocen, que indignaron a tus amistades, a todas las personas que te rodean, porque ustedes estaban de viaje y ellos entraron a tu casa. Cuenta cómo fue esto.
Y echaron ácido en la puerta de la casa. Habían escrito en la pared el tarru de Amaury, cuando en realidad lo que te están diciendo es que tú eres una cualquiera, que tú estás engañando a tu esposo y a tu familia.
Independientemente
y
que les hacían llamadas telefónicas, un hombre que te estuvo haciendo llamadas telefónicas, haciéndose pasar por un supuesto amante tuyo. Fíjate tú qué manera de verdad. Ay, Dios mío, yo te digo a ti que esta gente, oye, ustedes sí que caen bajo, caballero, ¿verdad? Yo te digo a ti que de verdad que esta gente sí, pero es un chuchuchú, así que parece de vecino a vecino.
Magdalena, además de eso, bueno, en la misma Casa de Cultura, de donde se me había expulsado desde el año 2009, cuando intento poner a mi hija en un taller de danza, porque ella tiene sus propias, o sea, su propio desarrollo, ella no tiene más conmigo en ese aspecto, y yo voy y la ponemos en un taller de danza, pues entonces nos expulsan también a la niña, porque nosotros como padres, ni a Maurín, ni yo como madre de esa madre, podíamos entrar en la Casa de Cultura a participar de su evento o a verla bailar o a recogerla por la noche, que era cuando terminaban los talleres. Y como no podíamos entrar, pues entonces teníamos que sacar a Samadhi. Por lo tanto, también es afectada a mi hija. Yo como madre también me siento directamente afectada y me acosan también como madre. ¿Ves? Y es constante así. Y ahora esto de las regulaciones, que bueno, ya es lo último que te digo. No soy la única, pero bueno, también entra en este proceso de las regulaciones.
Es decir, tú eres una más que se suma a esta lista de los llamados regulados, como digo yo, que, bueno, como dicen ellos, y que yo digo que son los prohibidos. Ellos lo que hacen es prohibirles todo el tiempo a ustedes, pero no solo salir de Cuba. Mira, te prohíben hasta que tu hija pueda pertenecer a un grupo de danza. ¿Qué culpa tiene tu hija? ¿Por qué tu hija tiene que cargar o tiene que ser juzgada por lo que hacen sus padres, por ejemplo? Tu hija, como tú dices, tu niña es un ser independiente, una niña que va creciendo. Bueno, si tú eres tan bueno, ¿por qué mejor no le demuestras a la niña? Nosotros somos buenos a pesar de las ideas de tu mamá. Mira, tú tienes aquí todo el calor de nosotros, que vas a tener tu educación, vas a poder participar en los festivales. No, al contrario. Okay. Iris, ¿cómo te sentiste en ese momento que te dicen, no vas a salir de Cuba? Porque bueno, yo sé cómo tú te has sentido en muchísimas ocasiones.
Pero uno siempre, o sea, uno va ya predispuesto. Uno se lo espera, que te hagan cualquier trastada, que a última hora te hagan cualquier cosa, te digan cualquier cosa. Pero de todas maneras es una situación incómoda, es una situación pesada, o sea, uno se siente mal, como quiera que sea, uno se siente mal. Y más, uno se siente mal cuando uno sabe que es un individuo, en este caso, o sea, una solita. Por eso fue cuando hice el manifiesto este de una regulada, cuando saqué el manifiesto de una regulada, lo hice así pensando en el cuerpo de una mujer, un individuo, una sola persona, violado por una maquinaria que es un gobierno, ¿entiendes? Y te van violando así personalmente, así directamente, chácata. No, tú no vas a poder salir porque yo no quiero, tú no vas a poder trabajar porque yo no quiero, tú no vas a poder cobrar tu trabajo porque no, yo no quiero, tú no vas a... Entonces es constantemente así, te van quitando todos los aspectos de la vida normal como ciudadana que tú puedes aportarle a tu sociedad, a tu país, a tu familia. Todo te lo van cortando, y entonces por eso lo expreso así, es una violación, y como una violación uno se siente, todos esos procesos, uno se siente mal, se siente
impotente,
triste, se siente con ganas de decir, ahora tú verás, le voy a virar esto al revés, da ganas de vengarse, da impotencia, un sentimiento muy grande de impotencia, porque tú dices, caballero, que todo un poder inmenso de un gobierno caiga sobre una persona tan sencillo así, con dos palabras, no me da la gana y ya, tú no viajas y ya, oye, tú no viajas hoy, como me dijo ese hombre, tú sabes que tú no viajas hoy, ¿no? Digo, no, ya no sé nada, es terrible.
Una burla, es como una galleta sin mano que te dan, porque lo único que vas a ir, lo único que estás haciendo es ejerciendo tu derecho. Te mandaron un pasaje, quieres viajar, salir, ¿por qué te lo van a prohibir? Y ahí fue donde surge este manifiesto de una regulada que dice, anoche ese viejo militar, patriarca, racista, autonomofóbico y senil, gobierno cubano me violó mi derecho constitucional y mi libertad de movilidad. En la noche de ayer fui regulada. Saber que como mujer en algún momento de la vida te va a tocar, que algún fulano puede venir a abusarte, esa es la sensación. Y si además te pasa, te toca y tienes que enfrentar ese momento, ira, impotencia, tristeza, venganza. Esos son los sentimientos. Ser regulada trae consigo esa gama negativa de pensamientos y emociones generadas por los abusos, las violencias, los maltratos. Los y las miembros de la sociedad civil independiente en Cuba estamos condenados a saber que como activistas en algún momento nos toca, que el gobierno designado impune y arbitrariamente nos viola y estamos forzados a enfrentar ese momento. Cada vez que queremos participar de cursos, talleres o eventos internacionales, de los que el resto de la sociedad civil mundial participan sin que nada ni nadie los regule. En la noche de ayer fui regulada, violentada, agredida, maltratada, vejada por el gobierno cubano. Pero sépanlo, como las muchas causas mundiales, hoy se levanta la mía en el derecho a existir y el bienestar.
Muchísimas gracias a todos y todas las que han compartido en el Facebook este manifiesto, que como tú dices es una voz más de las tantas afectadas por lo mismo. Gracias por poder tener nuevas iniciativas y apoyarnos tanto.
Gracias a ti por siempre usar los micrófonos, ¿no?, de Magdalena de Cuba para hacer la denuncia. Cuídate mucho, cuida muchísimo a tus niños. Y esto es el testimonio de una regulada más dentro de Cuba.
La candela.
Por otro lado, dentro de Cuba están los cubanos, que sí se les permite entrar y salir con el tema este de ir a comprar, ya sea Guyana, Panamá. Vamos a escuchar el testimonio de un cubano que se dedica y que no tiene ningún problema al aeropuerto para salir, porque el gobierno lo deja salir para que busque mercancía y luego regrese a la ciudad de Panamá. Vamos a escuchar esto.
Según cifras actualizadas, más de 15.000 cubanos llegan anualmente a Colón y gastan unos 100 millones de dólares. Para alimentar este negocio, el gobierno panameño concede 1.000 visas mensuales a residentes de la isla. Por cierto, el sitio web de la Embajada de Panamá en Cuba colapsó a finales de agosto, producto al alto volumen de solicitudes de visado por parte de los cubanos. Hoy, en Cuéntamelo a lo Cubano, tenemos el testimonio de uno de esos inversionistas cubanos en Panamá. Panamá, el nuevo El Dorado para los cubanos. Así lo tituló Iván García en su blog La Habana. Y hoy lo vamos a leer aquí en Magdalena de Cuba. La vida siempre te ofrece una oportunidad. Aquella tarde de mayo de 2015, cuando falleció en Miami el padre de Héctor, un ingeniero industrial de 31 años, su familia en Cuba comenzó a sufrir carencias materiales. Dice Héctor: el viejo giraba todos los meses 300, 400 dólares y nos hacía llegar ropa y electrodomésticos a través de mulas. Los salarios de mi madre, mi esposa y el mío junto equivalían a 80 dólares. Con el dinero que enviaba mi padre, pudimos reparar la casa y alimentarnos mejor. Cuando murió, nos preguntamos: ¿y qué hacemos ahora? Podíamos quedarnos de brazos cruzados o planificar algún negocio para salir adelante, pero optamos por lo segundo. Lo primero que hizo fue invertir 1.700 dólares que su padre le había enviado para que se comprara una moto y ver cómo conseguía importar teléfonos inteligentes, televisores de pantalla plana y ropa de marca desde Panamá o México. Dice Héctor: al no tener visa estadounidense, opté por la mexicana y la panameña. Con las primeras compras que hice, incluyendo los gastos de avión, alojamiento, comida e impuestos aduanales en Cuba y Panamá, gané 350 dólares. Pedí la baja del trabajo y me dediqué a mulear. Como los conocemos todos en Cuba, las mulas. La regulación migratoria aprobada en el invierno de 2013 por el régimen de Raúl Castro abrió un abanico de iniciativas para un segmento amplio de cubanos. De acuerdo a estadísticas oficiales, cada año más de 500.000 de personas viajan al extranjero. Entre 70 y 80 mil de esos viajeros se dedican a importar regularmente mercancías a Cuba. Es un negocio, digamos, boyante. Lo único que necesitan es un marco legal. Su actual estatus es un auténtico limbo jurídico. Ana, quien 10 veces al año viaja a Cancún y la zona libre de Colón en Panamá, explica algunos de estos pormenores. El Estado nos permite viajar e importar una vez al año solo artículos personales. Todas las personas que nos dedicamos a esto de las mulas, transgredimos las normas regulatorias en Cuba. Hemos triunfado gracias a la incapacidad del gobierno en suministrar mercancías a precios asequibles. Fíjate, la mayoría de las veces compramos en mercados minoristas en el extranjero, a veces en lugares tan distantes como Moscú. Pagamos los aranceles aduanales y así todo, logramos vender las cosas a mejor precio que el Estado de Cuba, incluso con mayor variedad y calidad. Un estudio reciente de la consultora de Havana Consulting Group concluye que los emprendedores cubanos sacaron en 2017 de su país alrededor de 2.390 millones de dólares. Es decir, 9 veces más que el capital extranjero invertido en la zona especial de Mariel ese año. Y una cifra similar a la que el gobierno comunista dice que necesita para revitalizar la economía de la isla. El estudio detalla cómo se distribuyen esos fondos. 426 millones en líneas aéreas, 472 millones en alojamiento, transporte y alimentación, 1.000 millones en compras y entre 52 y 58 millones en agencias que empacan y posteriormente se encargan de la logística para enviar la mercancía a Cuba. Ese monto de dinero se situaría como la cuarta industria nacional detrás de la exportación de servicios médicos, las remesas familiares y el turismo. Económicamente beneficia a los que se dedican al trasiego de mercancía y también a un creciente porcentaje de ávidos compradores locales. Nicolás, economista, considera que debido a la inexistencia de mercados mayoristas, altísimos precios de venta y mala calidad de los productos ofertados en las tiendas estatales, calculo que de 3 a 4 millones de cubanos compran artículos a las mulas directamente o a través de portales de comercios electrónicos como Revolico. A ello deben sumarse las mulas que venden al por mayor a intermediarios que luego comercializan las mercancías a un precio más alto. Y con una novedad, venden a plazos. Un mecanismo inexistente en las tiendas estatales. Un segmento notable de emprendedores privados encargan su mercancía a las mulas, la vajilla, cubierto, luces y equipamientos, por ejemplo, de un bar. Yo se los compré regularmente a un conocido que viajaba a Panamá. El Estado no tiene ninguna institución que ofrezca esos servicios a los cuentapropistas, dice Osmani, el dueño de un bar al sur de la capital. Cada año los particulares que importan pacotillas son más creativos. Carla, estudiante universitaria, dice que hay gente que vende ropa, aseo y productos para el cabello comprados directamente en Amazon. Tal vez es el caso de Liana, una mula con 5 años de experiencia que gracias al auge de estas ventas, aproveché que tengo visa de entrada a múltiples Estados Unidos, abrí una cuenta bancaria y puedo utilizar una tarjeta de créditos que me permite comprar mercancías en Amazon y otros sitios digitales y después las revendo en Cuba. Leonel, también dedicado al negocio de las mulas, opina que es una buena medida del gobierno de Panamá otorgar esa tarjeta de viaje válida por 30 días. Mi preocupación es otra, que el gobierno nos considere ilegales y nos intenta frenar con altos aranceles y prohibiciones que impiden importar grandes cantidades de mercancía. Pero a partir de esa medida, y ya conociendo que miles de cubanos importan productos desde Panamá, pueden decretar sanciones penales o elevadas multas para los que nos dedicamos a mulear. Según fuentes diplomáticas asentadas en La Habana, próximamente México tiene previsto agilizar los trámites de visado. En 2017, El Financiero publicaba sobre el boom de los turistas cubanos en México. El número de viajeros registrados con nacionalidad del país caribeño sumó 100.251 solamente en el 2016. Armando Bojorquez, presidente de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, explicó que estamos viendo a muchos cubanos haciendo turismo de compras. En México hay buenos productos y de marcas internacionales que se pueden adquirir en pesos mexicanos y eso ayuda. Odalis, que se ha especializado en importar ropa y calzado deportivo desde Cancún, opina que esas medidas pueden ayudar a frenar la creciente ola de corrupción que existe para obtener visa en los consulados de México y Panamá. Solo para conseguir un turno tienes que pagar $300 o $400 a un intermediario. La incapacidad de la autocracia Verdolivo para recaudar esos miles de millones de dólares que se fugan al exterior es notoria. ¿Cuántos millones pierde la economía cubana? ¿No podrían Cimex, TRD, qué sé yo, con precios más razonables captar esas divisas que fluyen a la economía panameña? ¿No puede ser que resulte más económico comprar a los que mulean desde Panamá por el sinsentido del impuesto de un 240% en las tiendas por divisa y una política de precios obsoleta y absurda? ¿Está nuestra economía en condiciones de despreciar ese enorme potencial? Hoy es prácticamente más rentable comprar cualquier cosa en cualquier lugar, incluyendo Haití, pagando el pasaje, la visa, alojamiento, alimentación e impuesto aduanal que comprar en las tiendas de Cuba. ¿Alguien entre tantos ilustres cerebros ha pensado en esas cuestiones? Todo parece indicar que ningún ilustre cerebro ha pensado en esas cuestiones.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo, revoltillo
pa' ti,
revoltillo pa' mí, revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
El revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano. Con Gilberto Reyes.
Camina, pide revoltillo, siga.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.